Dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado. La Audiencia Nacional ha hecho pública la sentencia que condena al etarra Miquel Carrera por el asesinato del presidente del Partido Popular en Aragón y senador Manuel Jiménez Abad hace 22 años en Zaragoza. La Sala de lo Penal le impone 30 años de cárcel, además del pago de 250.000 euros a su viuda e hijo. Sin embargo, absuelve a la otra etarra juzgada, Miren Itxaso, porque no ha podido probar que estuviera en Zaragoza el día de los hechos. Gonzalo Zaballa.
Jiménez Abad salía de su domicilio acompañado de Borja, de 17 años de edad. Iban padre e hijo al fútbol cuando Carrera Sarobe disparó al que fuera dirigente popular en Aragón. Dos tiros por la espalda y un tercero en la cabeza.
Una mirada oscura de odio y bueno, es que él mantiene a día de hoy.
Borja Jiménez Larraz, hijo y testigo de todo aquello, ha estado en esta linterna. Esta sentencia no nos va a devolver a mi padre, pero ayuda a cerrar la herida.
La sentencia de hoy es una buena noticia para nuestro Estado de Derecho, que hoy es un día importante para toda mi familia, para mis abuelos que ya no lo han podido ver, sentenciado al asesino de mi padre.
Decía que todas las víctimas asesinadas murieron por representar los valores de la democracia y opinaba así sobre las entrevistas que dan voz a los asesinos.
Se corre el riesgo, ¿no?, de caer en un proceso de normalización del terrorismo, pero también es una vía para rescatar, para poner blanco y sobre negro lo que era este especímen.
Su valoración final no dejaba lugar a dudas. Ver a un especímen como Josu Ternera diciendo barbaridades se aleja de cualquier conciencia cívica.
Miquel Carrera tiene prohibido aproximarse a menos de 500 metros a la ciudad de Zaragoza por un periodo de tiempo de 5 años. También te cuento que tras una semana de búsqueda incesante, la Dana se ha cobrado una nueva víctima. Se trata del ciclista desaparecido en Paterna, Pascual Claramonte. Buenas noches.
Equipos de buceo, drones e incluso unidades caninas hasta encontrarlo justo una semana después de su desaparición en las inmediaciones de un barranco en la localidad de Paterna. Instantes antes de ser arrollado por la corriente, unos trabajadores de la zona le habían alertado sobre lo peligroso que era cruzar justo en ese momento. La búsqueda, de hecho, se interrumpió ese mismo viernes y también durante esta semana por las fuertes lluvias. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha agradecido el trabajo de los equipos movilizados y ofrecía detalles sobre la localización del cuerpo.
Más o menos a la altura del término de Cuart de Poblet, estaba entre maleza y cañas y se ha podido recuperar, ya le digo, gracias a la coordinación de todos los efectivos que han estado trabajando allí.
Entre 6 y 7 kilómetros de distancia entre el punto en el que se le perdió la vista y la zona en la que ha sido finalmente encontrado. Para ello ha sido clave la petición realizada este mismo jueves de los bomberos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que permitió reducir el caudal dentro de lo posible para facilitar esa búsqueda.
Y toda noche tiene dos caras porque las noticias también tienen lados buenos. Ha sucedido en Guadalajara cuando un chico de 22 años devolvía una cantidad de 2.000 euros que se encontraba en la calle. Una buena acción que termina con final feliz. Javier Herrero, buenas noches.
Gonzalo tiene 22 años y hace un par de días, cuando volvía a casa en bici, tuvo lo que para muchos puede ser un golpe de suerte. Debajo de una furgoneta vio un fajo con 2.000 euros en efectivo y sin dueño aparente. La verdad es que él en ningún momento dudó de qué hacer.
A mí me han educado, si te encuentras algo, Gonzalo, que no es tuyo, devuélvelo a su propietario, que es lo que deben de hacer todos los padres, educar así a sus hijos, no quedándose las cosas de cosas que no son tuyas.
Habrá quien pueda pensar que para devolver ese dinero hay que ir holgado económicamente, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, Gonzalo está buscando trabajo.
Me gustaría estar ahora trabajando a ganar dinero, darles un regalo a mis dos sobrinos de un añito y medio que tienen, que van en noviembre, cumplen 2 años. Y sería una sorpresa para ellos.
Y si bien no se quedó con los 2.000 euros, tuvo su doble recompensa. En la comisaría, el dueño del dinero le dio 100 euros y en casa, su abuela, su madre y sus hermanas le colmaron de besos y felicitaciones. El siguiente paso, que puede no estar muy lejos, es que alguien le contrate. El que lo haga sabrá que al menos tiene un empleado honesto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado. En deportes, el Athletic ha ganado al Alavés en el inicio de la jornada 6 de Liga. Manu Pérez.
El conjunto de Ernesto Valverde ha asaltado Mendizorroza con un resultado contundente de 0-2. Se ha mostrado sólido en defensa y ha sido efectivo de cara a portería. Luis García Plaza, entrenador del Alavés, estaba muy molesto en rueda de prensa con el rendimiento del equipo.
Partimos de una base y creo que este resumen nos va a valer para todo. Es mejor equipo que nosotros. Entonces nosotros tenemos que jugar por lo menos a un buen nivel cada partido para competir en primera división. Y el día que no estamos bien nos va a pasar esto. Pero el día que no estemos casi a nuestro máximo nivel no nos da ni para competir.
El otro partido de la jornada ha sido el que ha enfrentado a la selección española de fútbol frente a Suecia. Las nuestras han logrado hacerse con los 3 puntos frente a la mejor selección del mundo según el ranking FIFA. La victoria ha llegado al final gracias a un penalti lanzado por Mariona que ponía el 2-3 en el marcador. Y para hoy juega el Barça a las 6:30 frente al Celta, que lo podrás escuchar con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Un poco antes, para los más madrugadores, hay clasificación de Fórmula 1 a las 8 de la mañana en el Gran Premio de Japón.
Tienes más información en cope.es. Te quedas en la noche de Cope con Poniendo las Calles.
Cope, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cope, estar informado.
Es que ahora mismo están pasando cositas.
Bueno, y además pasan cositas, algunas muy desagradables, Pulpo.
Ah, ya lo sé.
Muy desagradables. Hoy empiezo con una noticia que sin paños calientes, pues es asquerosa. Porque un hombre de 43 años ha sido detenido en Valencia por, escucha bien, eyacular en las puertas del conductor de los vehículos de sus vecinas.
¡Qué asco que da este cerdo, eh!
Pero vamos a ver, ¿este qué ha pasado? ¿Este quién ha sido?
Un vecino.
Un vecino que no quiero saber el nombre, ¿no?
Un vecino de cuyo nombre no quiero acordarme. Voy a ver cómo es Cervantes. Un vecino de cuyo nombre no quiero acordarme. Un vecino. Y luego habrá gente ahora mismo escuchándonos, ponedores, que dirán: qué mal me cae mi vecino. Esto es un vecino malo. No lo que tú tienes, que el hombre hace un poco de ruido porque se ponen los tacones. O la pobre.
Es que, ¿qué cosa se encuentra? ¿Se vea?
Pero es que esto es lo peor. Lo peor de todo es que yo podría ir a una web, por ejemplo, de noticias extrañas, pero esto lo encuentro en los diarios habituales.
Sí, sí.
El Mundo, El País, ABC, 20 minutos, yo ahí los encuentro.
Creo que tienes suscripciones que no compartes conmigo y que mantienes ocultas.
Estás suscrita a un lugar extraño. No. No, son noticias que aparecen en los periódicos que compra cualquiera. Y ahí está esta noticia, porque ha sido detenido en Valencia, vamos.
Ya.
Y el tío hacía esa cerdada. Mucho asco, porque tú imagínate, Pulpo, levantarte. ¿A qué hora te levantas? A las 11 de la noche. 12 menos cuarto. Normalmente. ¿En qué horario estamos?
¿En qué momento del día, no? Porque es que hace unas horas estaba trabajando en.
¿Cuántas alarmas tienes guardadas en el móvil de diario?
6, 3 y 3.
Yo tengo 4.
Yo tengo 6.
Una persona triste.
Sí, sí, yo soy una persona con muchos problemas a la hora de que se me entienda.
Bueno, pues tú imagínate, dime una antes de venir a trabajar.
Antes de venir a trabajar, lo que hago es dormir 3 horitas más o menos, me acuesto sobre las 7:30 a las 8, y me levanto a las 11:30.
11:30. ¿A ti te suena el despertador a las 11:30?
Sí.
¿Y tú qué haces? ¿Tú te aseas?
Si me doy una ducha.
¿Te tomas un café o...?
Fruta, me suelo tomar fruta.
Tomas un poquito de fruta, te duchas, te vistes, bajas al garaje, sí. Y cuando vas a abrir...
Y cuando me cruzo con alguien... Siempre me dicen, ¿vienes o vas? Entonces, ¿vienes o vas a dónde? ¿O de dónde, no?
Ya eres el ser
raro,
extraño de tu comunidad.
El raro, sí.
Bueno, pues imagínate eso, levantarte a las 11:30 de la noche con la legaña puesta para ir a trabajar e ir a coger el coche y encontrarte con esto.
¡Es repulsivo!
Que tienes todo en la puertita donde del manillar, pues todo perdido. Como decía mi hija cuando era pequeña y te manchabas con alguien, con algo, hacía: ¡perdida! ¡Te has puesto perdida! Un día Daniel se echó un vaso de leche
Daniel
encima.
Daniel es tu hijo.
Daniel es mi hijo y se echó un vaso de leche encima y empezó ella, no llegaba a los 3 años. ¡Mamá, mira, perdido! Se ha puesto perdido. Y además le daba muchísimo asco que la gente se manchara. Bueno, pues tú imagínate, muy desagradable.
Hombre, claro.
Muy desagradable. Hombre, claro. Al parecer, te voy a contar por qué el detenido, que por cierto cuenta con antecedentes penales, llegaba de trabajar, ¿no? Él llegaba de trabajar y tras aparcar su coche, elegía el vehículo en el que ese día iba a dejar su muestra de semen.
Como copito, ¿no?
Él dejaba su muestra. Y elegía el vehículo de una de sus vecinas, porque siempre eran mujeres. Y es como si en tu caso, pues en vez del tuyo, eligieran el coche de Laura. Y ahí le dejaba puesto del tema, ¿vale? Claro, para que ella se lo encontrara cuando iba a coger el coche después. Se han interpuesto 4 denuncias, claro, la policía ha investigado lo sucedido y ha terminado pues arrestando al individuo al que se acusa de acoso sexual y de daños. Lo de los daños es porque yo no lo sabía, porque además de asqueroso, es que es corrosivo.
Es corrosivo.
Como la caca de las palomas.
Sí, sí, que hace costra, ¿no?
No, no, que ha provocado que la pintura de los coches pues acabe destrozada, que ha levantado la pintura. A mí Pulpo solo se me ocurre decir:
¿qué coño está pasando?
Pero vamos a ver, es que yo esto no tiene sentido ninguno. ¿A ti qué te parece?
Pues yo me imagino que es una mente enferma esta persona y,
pues sí.
Y ya está, y habrá que tomar alguna medida porque no, joder, no somos
de momento detenido.
No somos animales, joder.
Es que es una cerrada.
Hay que controlarse.
Hay que ser muy guarro. Bueno, no sé si tú tienes mascota. No.
No.
No vale, no vale.
No vale un amigo o una amiga.
No vale un amigo ni una amiga.
No.
Bueno, ni la suegra tampoco.
No, tampoco.
Lo normal en casa es tener un perro, un canario o un hámster. Pero a ti, Pulpo, se te hubiera ocurrido tener un burrito. ¿Tú te imaginas esto? Así, de banda sonora. ¿Eh?
Tiene que ser tremendo eso, ¿eh?
Bueno, al presentador Jorge Javier Vázquez, ¿tú le conoces?
Sí, me he cenado un par de veces en una mesa conjunta con amigos y con él.
No voy a preguntarte.
Una persona extraña.
No voy a preguntarte.
Y viajé una vez a Las Palmas de Gran Canaria a presentar un carnaval hace en
bueno,
el 90.
Tenéis amistad.
Sí, no, pero
¿conoces
mira,
a Jorge Javier? No, cené 10 veces que, con él no, y he viajado
es, no,
a Las Palmas.
No, vea, es que mira, me acuerdo que coincidió porque él estaba en el equipo de María Teresa Campos, yo estaba haciendo La Jungla en Cadena 100, y a mí me contrataron para hacer la presentación del carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Te hablo de, sería el 98-99, una cosa así. Y coincidimos en el avión y yo me acuerdo que fuimos hablando de cosas súper absurdas, pero él no era tan raro como era.
Yo creo que es un hombre con una inteligencia por encima de la media.
Sí.
¿Vale? Pero no sé si utilizaría la palabra rara. O sea, yo creo que va a más.
Uh-huh. Sí.
Yo creo que va a más. ¿Tú sabes que con Ana Rosa Quintana se ha dejado hablar 17 veces y han retomado amistad 17 veces? ¿Así están todo el día?
Igual les han forzado en Telecinco, ¿eh?
No sé, ellos lo han contado en alguna ocasión, que tienen una relación ahí amor-odio.
Sí, sí, sí.
Bueno, la historia es que Jorge Javier Vázquez tenía un burrito que yo esto no sabía, como Jesulín. ¿Tú sabes que tenía currupipi?
Sí,
¿tú te
claro,
acuerdas?
Claro, claro.
Que tenía un tigre.
Currupipi, claro que me acuerdo.
Bueno, pues él, un burrito, que se llama Fortunato.
Fortunato.
Me encanta el nombre. Le podía haber puesto Sabanero. ¿Sabanero era el nombre o era...?
Burrito Sabanero, voy corriendo hasta Belén.
Pero ¿era el nombre? El Sabanero.
Sabanero.
Bueno, el caso de Jorge Javier se llamaba Fortunato. Y ha contado en un programa que se tuvo que desprender de él, porque claro, el burrito no dejaba de rebuznar por las noches y los vecinos, pues ya llegó un momento en el que lo que querían era apedrear a Jorge Javier Vázquez. Le llegaron incluso a denunciar por ruido.
Hasta los huevos.
Hasta
no lo sabía. ¿Y por
hasta
qué?
Ahí estaban los vecinos.
¿Por qué?
Porque tenía un burro. Y entonces el burro todo el día pone el sonido del burro,
sí,
¿vale?
Sí.
Para que veamos lo desagradable que es esto.
Sí, sí.
Claro, tú imagínate esto en tu comunidad de vecinos, así, 3 de la mañana.
Yo he visto estos sonidos, he escuchado estos sonidos y he vivido estas situaciones en alguna casa rural con amigos.
Bueno, también te digo que si tú vas a una casa rural, lo normal es que esté el burro allí, pero aquí en Madrid, en Valdebebas,
uh-huh. No, claro.
No es tan común.
No está, no, la verdad
¿no?
que no.
O sea, quiero decir, tener un gallo en la casa del pueblo.
Sorprende.
Pero tener un gallo en un piso, en un sexto.
No cuadra.
De una comunidad de vecinos de 120, pues no es lo apropiado. Bueno, contaba también que va a verle mucho porque le echa de menos y que le tiene mucho cariño. Se lo regalaron el año pasado, en pleno directo del programa. Él presentaba, tú sabes que él presentaba en Telecinco un programa que se llamaba Sálvame.
Sí, claro.
Bueno, pues ahí se lo regalaron y entonces era su fiel compañero. Además, subía a sus redes todo lo que hacía con el burrito.
Uh-huh.
Para él fue como un hijo, dice Jorge Javier, pero claro, tener un burro en casa, pues es lo que tiene y se ha tenido que desprender de él y llevarlo a la casa de un amigo que sí que tiene una granja.
Pues
y claro,
así,
ahí pega más.
Así
y ahora vamos a escuchar a Calamaro.
Mm.
¿Por qué escuchamos a Andrés Calamaro?
Hay movida con él, ¿verdad?
Madre mía.
Ha dicho, estaba en directo, ha hecho unas declaraciones ahí delante de la gente.
Andrés Calamaro, ¿no?
¿Cómo
se ponen las cabezas, no? ¿Tú qué crees? ¿Que es la edad solo o algo más?
Bueno, son un poco también las sustancias de tantos años, ¿no? Sí, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Y es drogas.
Drogas, estupefacientes. Bueno, en su fin de gira por España la ha liado un poquito. Él estaba en Mérida este domingo cuando su concierto era interrumpido por la lluvia. Y antes de irse, pues tuvo tiempo de soltar un discurso que ha levantado ampollas. Dijo: hasta siempre España, volveremos en 4 años y medio cuando Rubiales y Jennifer puedan acercarse a menos de 200 metros. Y volveremos con Eva, la de Amaral, mostrando las peras. Bueno, en ese momento, claro, el público empezó a silbar. En plan, no viene a cuento, no sabemos muy bien a dónde quieres llegar a parar. Vamos, que no le dio tiempo a cantar 5 canciones por culpa de la lluvia, pero el discurso sí que lo dio, sí que lo dejó.
Bueno, esta canción es una obra maestra del gran Andrés Calamaro.
Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar.
Tanto hay que seguir aquí acompañando a la gente que no duerme o que está trabajando y que les gusta escuchar la radio. Gracias por elegir la cadena COPE. Te habla Carlos Moreno, El Pulpo. Si te parece, vamos a ir ahora a ponernos al día con el mundo de la tecnología. Hoy vamos a hablar de privacidad, también vamos a hablar de redes sociales, de coches inteligentes, y para ello, fíjate, tenemos a nuestro experto en tecnología, se llama Juan Diego Polo, es el responsable del portal de noticias y de tecnología www.whatsnew, se pronuncia whatsnew, lo puede seguir como whatsnew en las redes. Y le doy la bienvenida a Juan Diego. ¿Cómo estamos, Juan Diego? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué mundo tan tecnológico estamos teniendo estos días, eh?
Sí, además que no para, cada día es una sorpresa, es impresionante.
¿Qué te ha parecido lo de Apple que han presentado esta semana? ¿Has estado pendiente un poco de todo lo que nos cuentan los de Cupertino?
Sí, de hecho lo he estado siguiendo con bastante detalle. Me ha sorprendido algunas cosillas, aunque he echado de menos otras. Pero bueno, yo creo que ha sido recibido bien en el mercado, que es lo importante. Veremos ahora cuando salga al mercado y la gente lo compre cuáles serán las primeras opiniones.
Genial. Bueno, pues vamos a empezar con algo que todos los que amamos la tecnología usamos a diario, que son las aplicaciones de mensajería. Es que parece que tendremos algunos cambios importantes durante los próximos meses. ¿De qué se trata de estos cambios que nos vienen ya y que están a la vuelta de la esquina?
Bueno, para entenderlos hay que conocer primero lo que es el Acto de Mercados Digitales, que es una iniciativa de la Unión Europea que lo quiere regular a las grandes plataformas tecnológicas. Y uno de los objetivos de este Acto de Mercados Digitales es buscar la interoperabilidad entre diferentes servicios. Es decir, que si yo estoy usando WhatsApp y tú usas Telegram, podamos hablar entre nosotros sin que tú tengas que usar WhatsApp y sin que yo tenga que usar Telegram. O sea, ¿no? Como una comunicación fluida sin problemas. Si se aprueba tal y como está, lo que podría obligar es a que Meta y otras empresas que son responsables por servicios de comunicación tengan que reformular y reprogramar parte del servicio para que yo no tenga por qué saber qué aplicación está utilizando la otra persona. Simplemente yo abro, digo quiero hablar con mi hermana Marta y la comunicación fluye sin depender de la herramienta.
Bueno, esto claro, esto es un avance en todos los sentidos, porque también es un poco facilitar la vida a los usuarios, que yo creo que al fin y al cabo es de los que más se tiene que preocupar uno. Esto es súper interesante, pero claro, ¿qué desafíos podrían surgir en la implementación de toda esta interoperabilidad, especialmente lo que respecta a la privacidad y a la seguridad de los datos? Porque aquí nos metemos en camisas que son muy, muy potentes.
Exacto, ese es el principal problema, que si yo, por ejemplo, imaginemos que yo soy WhatsApp y yo he creado un servicio
claro.
que es privado desde un extremo hasta otro extremo, es decir, yo cuido que el dato que sale de mí y llega a ti esté protegido en todo su camino, en el momento en que a ti ya no usas WhatsApp, usas Telegram, yo ya no tengo cómo garantizar esa privacidad. Entonces van a tener que desarrollar entre todos los actores de este nuevo mundo, van a tener que crear un sistema que garantice que en ningún momento esa comunicación, ese chat, ese vídeo, esa imagen va a quedar colgada de algún servidor que pueda ser hackeado y que a saber por dónde vuela. Y ese va a ser el punto crucial, lo más difícil para que este proyecto se implante.
Desde luego que sí. Es que estamos hablando no sé, pues de seguridad, de la privacidad, que esto es fundamental, porque cada vez saben más cosas de los usuarios, saben más cosas de nosotros mismos en base a cómo utilizamos el teléfono, y aquí tenemos que tener todos un montón de cuidado. Seguimos hablando del acto de mercados digitales de la Unión Europea, más conocido como el famoso DMA. Claro, esta legislación, que se espera que entre en vigor en 2024, podría tener un impacto significativo en gigantes tecnológicos como en Google, como en Apple, como en Meta, en Amazon, en ByteDance, en Microsoft. Es que estamos hablando que este acto lo que está haciendo es buscar regular a las grandes plataformas para fomentar, bueno, pues la competencia, se puede decir, y proteger también a los consumidores. Los ponedores que a lo mejor no están muy, muy duchos en el tema de las redes sociales nos estarán escuchando y estarán diciendo, pero bueno, Pulpo, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo me puede venir bien a mí?
Pues si somos prácticos, el tema es lo siguiente. El tema es que, por ejemplo, yo abra el móvil y no tenga que utilizar la aplicación de Google para bajarme aplicaciones, que pueda tener varias tiendas y que todas las aplicaciones estén en todas. O que abra mi iPhone y el App Store sea una de las muchas opciones para obtener aplicaciones, o que tenga muchos buscadores disponibles y no haya uno preferido y otro no. O que ByteDance, por ejemplo, que es la dueña de TikTok, se comunique con Meta y se comunique con las redes sociales para que los anuncios sean menos invasivos. Es decir, todo tiene muy buenas intenciones. También hay muchas críticas, pero la idea es que las empresas abran sus plataformas, que dejen de ser tan cerradas, para que dejen de poder tener ese monopolio que tienen ahora. Claro. Y que abusen de ese monopolio.
Uh-huh. Es que esto es tal cual lo estás contando, es que es así, es verdad que seguimos con la privacidad, pero es que esta vez en el mundo del motor también nos está afectando. ¿Qué es lo que está pasando en torno a los coches modernos y la privacidad con los datos?
El caso es que los coches modernos cada vez están más conectados. Todos tienen que si conexión a Internet, otros son inteligentes, otros ya empiezan a ser autónomos. Y ha habido un estudio reciente de la Fundación Mozilla que muestra que muchos coches recopilan más datos de los que son estrictamente necesarios. Uh-huh. Y tienen fallos de seguridad. Uf. Entonces ahora lo que quieren es apretar los tornillos a los fabricantes para que tomen medidas y que pueda mejorar tanto la transparencia de qué dato mío del coche se está compartiendo como la seguridad a la hora de recopilar y de tratar esos datos.
Me imagino que sí. ¿Qué tipos de datos pueden recopilar los coches? Te lo digo porque me imagino un montón de cosas. Yo no sé si de ahí se enteran que paras en Casa Pepe, en Despeñaperros, a tomarte un jamón y como que esa información caiga en manos de terceros, te van a poner una cruz, o porque realmente se van a dar cuenta de que en algún momento en una carretera te has parado para coger dos tomates que has visto en una mata. No sé, ¿para qué pueden querer los fabricantes todos esos datos?
Como no hay una regulación clara sobre este asunto, hoy en día podrían coger, pues, desde la posición GPS que tienes hasta el historial de rutas y destinos, la velocidad, la dirección, preferencias de música que pones en la radio, hasta cosas más técnicas como información de los sensores ambientales, de la temperatura, de las condiciones climáticas. Pero imaginemos que una empresa vende esto a compañías de seguro, y que la compañía de seguro entra en contacto contigo sabiendo cómo conduces mejor que tú mismo. Los datos son muy valiosos, pero claro, tiene que haber una regulación para saber a dónde van estos datos.
Has abierto un melón súper importante. Mucha gente que a lo mejor tiene súper conectado el coche, pues al Apple Car o al Google Car, y van dejando un montón de rastro, y seguramente no hayan caído en todo esto, pero me parece súper interesante. TikTok también es una fuente de información. Hay mucha gente enganchada ya a TikTok. Yo me estoy planteando hacer un TikTok en este programa de radio. Y claro, su inversión en Europa para evitar que se desaparezca del mapa. Hay cosas que se están poniendo en marcha. ¿Por qué tiene que invertir tanto? ¿Por qué se está moviendo tanto dinero en torno a TikTok?
Porque ahora TikTok, al ser una empresa china, tiene todos los servidores o la mayoría de ellos allí. Y el tema de que nuestros datos, tanto donde hacemos clic, lo que vemos, donde nos paramos, con quién conectamos, qué anuncios nos gustan, se están enviando a China. Y eso es lo que no quiere Occidente, no quiere que haya un tráfico de datos entre continentes o entre países. Entonces TikTok lo que ha dicho es, de acuerdo, entiendo la preocupación, y lo que vamos a hacer es invertir más de 1,000 millones de euros en poner servidores en Europa para que los usuarios europeos, cuando accedamos a TikTok, accedamos a los servidores de aquí, de nuestro continente. Y así poder garantizar, entre comillas, porque aquí garantías en este mundillo hay pocas, que nuestros datos van traficando por ahí por diferentes países, y al final AliExpress sabe mejor que nosotros el cumpleaños de nuestra madre.
Es impresionante cómo nos tienen fichados, de verdad. Tú cuando te iniciabas en todo esto hace ya unos cuantos años, ¿te imaginabas que esto podría llegar a pasar?
En realidad sí, porque desde que Internet empezó a fundarse, se empezó a fundar ya con el mercado de los anuncios como modelo de negocio principal. Y el mercado de los anuncios funciona a base de preferencias. Con lo cual parecía que estaba bastante claro, hoy Internet funciona por anuncios. Es decir, no, prácticamente todo funciona por anuncios. Y la única manera de mostrar anuncios que sean más o menos inteligentes es saber a quién tienes delante. Entonces el tema de preferencias del usuario, qué hace el usuario y qué anuncio le muestro, existe desde que Internet es Internet.
Es increíble, es alucinante. ¿Qué pasó con Huawei, por favor? Porque también estos días dicen que en China, por ejemplo, los grandes establecimientos que son de Huawei están repletos de gente, sin embargo, los de Apple están sin público, no tienen clientes. ¿Qué está pasando con Huawei y sobre todo qué es lo que pasó?
Huawei tuvo muchos problemas en Occidente por el mismo motivo que se desconfía de TikTok, porque ¿qué está pasando con los datos de tanto de los móviles Huawei como de las redes 5G que Huawei va implantando pues en Estados Unidos y en el resto de países? Se cancelaron contratos 5G con Huawei. Huawei tuvo que poner una tienda en sus móviles que no era la de Google y los servicios de Google dejaron de funcionar en los móviles. Y poco a poco se fue desterrando a Huawei del mercado europeo. Y eso es algo que China ahora está empezando a hacer lo mismo con Apple en China. Es decir, quieren que los chinos no compren Apple por el mismo motivo que los estadounidenses no compran Huawei. Uh-huh. Que no se sabe si es por motivos de espionaje o simplemente una venganza tradicional.
Es que el uno no se fía del otro y el otro no se fía del uno.
Exacto, y eso, bueno, es que en realidad cuando nos dicen no, es porque tecnológicamente hay unos datos que pueden llegar para allá, uno al final no sabe muy bien si creer que hay un problema tecnológico o si creer que hay mucha política por detrás, como generalmente suele haber.
No, desde luego. Bueno, si te parece, vamos a hacer una cosa, Juan Diego, vamos a pasar a un tema que es completamente diferente, pero igualmente intrigante, porque es el uso de los robots lo que ahora está llamando mucho la atención en las escuelas de Japón para combatir el absentismo. ¿Qué nos puedes contar a los ponedores, a la comunidad de ponedores de calles de aquí de la cadena COPE, en torno a esto de los japoneses con los robots que están metiéndolos en las escuelas para que controlen a los chavales?
Sí, el caso es que en Japón los niños cada vez están yendo menos a la escuela por diferentes fobias, por problemas de salud, por problemas psicológicos. Es un problema escolar serio y hay unas ciudades que han encontrado la solución de meter robots en forma de animales de peluche dentro de las escuelas. Unos robots que interactúan con los estudiantes, también con los profesores, pero el objetivo principal es que interactúen con los estudiantes, haciendo que el ambiente escolar sea más agradable. Tienen como una pantalla, los estudiantes pueden hablar con los robots, pueden eliminar dudas y aparentemente eso podría funcionar a medio o largo plazo para que dejen de tener miedo de ir a la escuela y se animen de alguna forma.
Uh-huh. Madre mía, ¿cómo está la cosa? Por favor, ¿qué ha llevado a buscar esta solución? ¿Está funcionando? ¿Tienes algún dato de cómo van las cosas ahora?
Se sabe que el absentismo aumentó muchísimo después del COVID, es decir, cuando los estudiantes estaban en casa, estaban bien, después ya no querían volver a la escuela, allí la presión escolar es muy alta, tenían miedo de tratar con profesores, porque allí los profesores son extremadamente rígidos, y esta solución es bastante barata, porque las escuelas que lo están implantando solo tienen que pagar 10.000 euros al año por los robots. Y aparentemente los resultados iniciales, hace pocas semanas que se ha implantado, sí que son prometedores. Ha habido una disminución en las tasas de absentismo, pero las escuelas no han dicho de qué porcentaje estamos hablando. Igual han sido dos o tres avales y ya dicen disminución, como puede haber una disminución del 80%. Pero bueno, atentos estamos a ver cómo va el tema.
Genial, pues yo estoy encantado que te hayas apuntado a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo de vez en cuando me meto en tu página, que recomiendo a toda la audiencia que investigue, que bucee, que esté ahí bastante tiempo, porque siempre hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la portada que tiene mismo What's New está diciendo así son los nuevos iPhone 15 e iPhone 15 Plus con puerto USB-C, fotografía mejorada y más. También nos hablas de los nuevos modelos del Apple Watch 9 series que son más potentes, más eficientes. Nos estás contando que Intel está desvelando pues la nueva era con el Thunderbolt 5, que es una conexión que da una velocidad de 120 gigabits para 2024, es decir, que estás a la última de todo lo que sucede. Con lo cual, todos esos fans de la tecnología van a disfrutar un montón con tu página y sobre todo con las cosas que cuentas y cómo lo cuentas, que es realmente como nos tienes enganchados. Eso lo tienes que saber, ¿eh?
Bueno, la idea era eso, explicar las cosillas para la gente que no vive la tecnología al diario, pero que quiere saber qué es lo que está pasando.
Genial. Pues Juan Diego Polo, te estoy abrazando y la semana que viene cuento contigo. Cuídate mucho.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Oye, el aceite de oliva es un tema muy importante que vamos a empezar a tocar en el día de hoy, porque ¿quién no se levanta y se toma una buena tostada con un poquito de aceite de oliva virgen extra? Anda que los deportistas no toman ese aceite de oliva todos los días, anda que eso no es importante. Que si lo acoplas con un tomate, con un salmorejo, con un gazpacho, también hay gente que toma aceitito en una ensalada o en la típica tortilla de patatas. Bueno, pues tengo un montón de datos que darte. Y sobre todo, te voy a pedir que te quedes. Más que nada porque, ¿sabéis qué tienen en común todos estos platos que te acabo de mencionar? Bueno, pues lo habéis adivinado. Es el aceite. Se trata de uno de los productos fundamentales de nuestra dieta mediterránea y últimamente hace honor a ese nombre por el que se conoce, el oro líquido. Claro, lo del oro antes se decía por su color, pero es que ahora también por su precio. Resulta que el litro de aceite, y lo sabes bien porque lo padeces cuando lo compras, pues el aceite de oliva virgen extra está ya en los 10 euros. Empezó a subir el año pasado, empezó y continuó, y en los últimos 12 meses se ha disparado ya un 52%. De verdad que eso es el mayor incremento en tasa interanual de los últimos 21 años. Es un encarecimiento que las familias notan cuando van al súper, y si no te lo crees, hay que escuchar a Benito, que vive en Mérida, y nos cuenta lo que paga ahora por el aceite.
Nosotros en casa usamos una marca concreta desde hace mucho tiempo, y no hace tanto la garrafa de 5 litros salía por unos 18 euros. La última que hemos comprado, 37,5.
Así están los precios, y lo vas a estar escuchando en boca de un montón de personas y también de los mensajes que nos estás dejando ya en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nuestra cuenta es interactiva. Si tú me sigues, me aparece tu nombre aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Sonarás en COPE, por supuesto que sí. El tema hoy es el aceite, pero es que no hace falta más que acercarse a la estantería de un supermercado para ver a cuánto está la botella de aceite. Esa que siempre tenemos en nuestras cocinas. Mira, ha subido tanto que ya tienen alarma antirrobo puesta, como las bebidas más caras. Lo que también nos ha llamado la atención al equipo de Poniendo las Calles es que este producto básico de nuestra dieta mediterránea está más barato, o al menos al mismo precio, que en otros países europeos, incluso en Estados Unidos. Vamos a averiguar por qué, y lo vamos a hacer con un olivarero de Jaén. ¡Viva Jaén! ¡Viva el campo! Juan Luis Ávila, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, lo decía más que nada hace ya un momento, lo decía más que nada porque estamos pagando a 10 eurazos por un litro de aceite virgen extra, y esto, bueno, nos lo están diciendo hace unos, nos lo dicen hace unos, y no nos lo creemos. ¿A qué se deben estos precios tan elevados?
A ver, aquí hay una sola causa. Yo sé que se están intentando buscar otras, pero aquí hay una sola causa clarísima, que es que estamos atravesando un periodo de sequía en la zona productora mayoritaria, que es la zona de la provincia de Jaén y los aledaños de la provincia de Córdoba y de Granada, pues que prácticamente no tiene precedente. Una sequía que se ha alargado mucho en el tiempo y que ha hecho que tengamos dos cosechas consecutivas pues en torno a un 60% inferior a lo que es una cosecha normal. Y lógicamente eso nos ha puesto un escenario de mercado sobre la mesa que no tiene precedentes.
Claro, es que hay muchos de nuestros ponedores, los que nos están diciendo ahora mismo en Facebook, es que se preguntan que cómo es posible que el aceite de oliva español cueste menos fuera de nuestras fronteras. Se preguntan que a qué se debe que en un, bueno, un alemán o un francés en sus países pues paguen lo mismo o menos incluso que nosotros, estando en el país que produce más aceite de oliva en todo el planeta.
Eso tiene una explicación muy fácil. En el resto de países de la Unión Europea, la rotación que tiene el aceite en los lineales es muy inferior a la que se tiene aquí. Y de hecho, aparte de eso, también hay contratos en muchos casos de supermercados que compran el aceite para todo el año. Y lo mismo lo compraron en el mes de enero, que el aceite estaba mucho más barato y tienen precio para todo el año. Entonces, se debe a eso y se debe también a que el precio en estos países no ha variado tanto con el paso de los años. Nosotros nos hemos tirado prácticamente 4 años con el aceite a 1,80 en origen, y sin embargo en esos países el aceite se estaba vendiendo a 7, 8 y 9 euros el litro.
Esto me interesa mucho. Ahora mismo, Juan Luis, perdona la indiscreción, ¿vale? Pero aquí en COPE me gusta preguntar de todo. ¿Cuánto estáis recibiendo los productores en origen, decías? ¿Cuánto?
Nosotros estamos recibiendo, entre comillas, estamos recibiendo en torno a los 8 euros de media.
8 euros.
Y digo entre comillas porque cuando tú estás recibiendo por no tener nada, pues ya lógicamente la multiplicación no sale. Y con esto quiero decir que el aceite del sector productor ya lo vendió, y lo vendió en estos meses atrás. Nosotros el año pasado por esta fecha teníamos 350.000 toneladas de existencia en los productores. Ahora mismo tenemos menos de 100.000 toneladas de existencia. Lo que quiere decir que aquí no se ha especulado lo más mínimo y que esos 8 euros realmente no es lo que va a recibir el agricultor. Todos estamos en sistemas cooperativos donde hemos ido vendiendo el aceite de una forma progresiva y en el mejor de los casos, cuando llegue la hora de nuestra liquidación, pues estaremos en torno a los 5 euros aproximadamente.
Uh-huh. Claro, porque me estoy preguntando, Juan Luis, que con los precios a los que está en el súper el aceite de oliva, ¿teméis que algunos consumidores prueben otros productos como alternativas y ya no vuelvan a comprar nuestro oro líquido español?
A ver, lógicamente es un temor que se tiene, pero lo mismo que te digo que es un temor, yo creo que la gente está siendo muy consciente de lo que realmente tenemos entre las manos. Nosotros hemos calculado realmente qué supone la subida del precio del aceite de oliva. Los datos del Ministerio dicen que en una casa media en España se consume en torno a 25-30 litros de aceite, una familia completa a lo largo del año. Si eso lo multiplicamos por los 3 euros y pico que ha subido el aceite, estamos hablando de en torno a 25 céntimos al día por familia. Es decir, que realmente olvidarse de la base de la dieta mediterránea, de la dieta que se está copiando a nivel mundial por todo el mundo, porque es la dieta más saludable con diferencia y que te permite una longevidad en la vida mayor, olvidarse por 30 céntimos al día una familia en una situación que va a ser puntual, porque en cuanto volvamos a producir volveremos a la normalidad de precios, pues yo creo que la gente lo está interpretando bien y está viendo que no tiene sentido, y de hecho las salidas de aceite se están manteniendo bastante altas.
Uh-huh. Juan Luis, nos vamos quedando sin tiempo con el retraso del partidazo y que no tenemos la resolución de momento, hasta que no aparezca, pues tenemos que ir pues cambiando las cosas. Juan Luis, lo que sí te quiero agradecer es que tú, como olivarero de Jaén, nos has ayudado a poner las calles en esta madrugada. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Pulpo, por interesarte por este sector. Muchas gracias.
Por supuesto, el aceite y el campo a mí me interesan muchísimo, y más los agricultores y la gente que trabaja en el campo. Es fundamental en ese programa de radio. Pero vamos a seguir avanzando, porque resulta que con este encarecimiento del precio del aceite de oliva estamos viendo muchas recomendaciones y consejos, supuestas alternativas para ahorrarnos unos eurillos que siempre vienen bien, pero mucho, primero porque son... pues son como fraudes, hay que decirlo. Así lo denunciaba en COPE, por ejemplo, Susana, que vive en Jadraque, es un pueblo precioso de Guadalajara.
Lo peor es que va a haber gente que no va a poder comprarlo, y así pasa. Luego hay fraudes. Hace unos meses en Andalucía y en Extremadura hubo un fraude porque vendían lo que en teoría decían que era aceite de oliva extra y no lo era. Lo vendían mucho más barato, pero claro, es que estaban vendiendo aceite lampante.
Claro, 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 pues eso es lo con lo que estamos todo el mundo muy mosqueados, ¿no? Además de todos estos posibles fraudes, pues ahora nos toca averiguar si desde el punto de vista de la salud es lo mismo un aceite vegetal que otro. Atención, porque Francisco Botella es coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y a las 2:52 de la mañana, ahora menos en Canarias, está aquí con nosotros. Buenas noches, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Lo primero, gracias y perdón por el retraso. La primera pregunta es muy directa, para que no haya dudas. ¿El aceite de oliva es sustituible por algún otro tipo de aceite o no?
Mira, Pulpo, pues poder ser se puede, pero no es lo mismo. Quiero decir, las propiedades nutricionales que tiene el aceite de oliva virgen extra, insisto, no es virgen extra, no se encuentran en ningún otro alimento. Por tanto, podemos acercarnos, pero lo que es, digamos, sustituir de igual a igual, pues no tenemos una buena alternativa, ¿no? Entonces, quizás podríamos hacer una cosa, y es reservar el aceite de oliva virgen extra para tomarlo en crudo, como aliño de ensaladas o como, bueno, pues eso, añadido en crudo, o una tostada, lo que sea. Y utilizar para freír pues otros aceites, el mismo aceite de oliva o aceite de orujo, pero que no necesariamente ya es virgen extra, y por lo tanto el precio pues ya no tiene nada que ver.
Uh-huh. Doctor, le quería preguntar qué es lo que diferencia al aceite de oliva del de semillas. Hay gente que me está mencionando, Pulpo, el aceite de coco también es importante. O incluso, doctor, otros muchos aceites que ahora se ofrecen como una alternativa al encarecimiento del aceite de oliva.
Bueno, en primer lugar, su composición en ácidos grasos no es la misma. Se quiere acercar. Desde luego, en aceite de coco, para nada, ¿no? El aceite de coco, desde luego, de la Sociedad Española de Endocrino, no recomendamos sustituir el aceite de oliva por el de coco en absoluto, ¿no? Porque es una grasa saturada, es una grasa con otro tipo de triglicéridos, es decir, que nutricionalmente no es una alternativa en ningún caso, ¿no? ¿Otros aceites? Pues mira, el problema es los antioxidantes, el problema es las vitaminas hiposolubles, la vitamina E, que es un potente también antioxidante, ¿no? Estamos hablando de compuestos que, digamos, en ensayos clínicos muy serios, muy, muy controlados y con una, digamos, rigurosidad científica pues muy importante, pues han demostrado efectos beneficiosos para la salud. Esos otros aceites no lo han demostrado. Entonces, sencillamente, bueno, las pruebas las tiene quien las tiene. Y por lo tanto, desde el punto de vista científico, no queda mucho que decir. El que quiera decir que es lo mismo, pues que lo demuestre.
Hombre, el punto de vista de un científico siempre es importante y además la gente lo valora mucho, doctor. ¿Qué enfermedades previene el aceite de oliva virgen extra?
Bueno, aquí nos tenemos que referir al famoso estudio PREDIMED, ¿no? Que es un estudio multicéntrico que se hizo participando pues de varios puntos de España, en el que se suplementaba el patrón de dieta mediterránea, se suplementaba con aceite de oliva virgen extra y con frutos secos, ¿no? El resultado de esto, ¿qué es? Menos riesgo cardiovascular, sobre todo en el aspecto cerebrovascular, cuando arrojaba datos más significativos, y eso es algo que otras grasas no habían. Luego ha habido subestudios, incluso hay ahora uno que está en marcha, ¿no?, cuyos resultados esperamos tener dentro de un año, como mucho dos, pero sí que hay indicios acerca de que tiene algún efecto beneficioso frente a la hipertensión arterial o frente al desarrollo de cierto grado de deterioro cognitivo, ¿no? De hecho, existe una dieta que se puso de moda específicamente en Estados Unidos, se llama la dieta MIND, ¿no? Es un acróstico, y la M de MIND es mediterránea, o sea, es un patrón de dieta mediterránea que tiene que ver bastante con nuestros hábitos de alimentación para exportarlos a unas poblaciones o a un sitio donde no conocen este tipo de cocina, ¿no? Por lo tanto, digamos, la literatura científica es muy potente y respalda mucho el uso del aceite de oliva virgen extra como beneficioso, no como neutro, sino como beneficioso para nosotros.
Pues doctor, muchísimas gracias por toda esa información desde la Sociedad Española de Endocrinología, disculpe, y Nutrición, y sobre todo muchas gracias por ayudarnos a saber lo importantísimo que es mantener el aceite de oliva en nuestra alimentación. Muy buenas noches, doctor, gracias.
A ti, Pulpo, buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La historia que te quiero contar tiene que ver con la ilusión, y la ilusión, te lo decía antes, es francamente importante. Porque con los sueños, te aseguro que la vida va mucho mejor. Esta es la historia de David. David y su familia. Él vivía en Italia, pero decidió dar un vuelco a su vida y trasladarse a la pequeña isla canaria del Hierro. Allí, por ejemplo, tengo que decirte que es propietario de un hotel. Ha estado a punto de cerrar, vale, ok, casi cierra, pero finalmente ha superado esa fase y sigue al pie del cañón. Por cierto, te doy una curiosidad. Estoy hablando del hotel más pequeño del mundo. David está poniendo las calles en esta noche de aceite de oliva. David, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Bien, aquí.
Bien, bien, perfecto. Gracias por el madrugón o por no acostarte todavía. Pero antes de pasar a que nos cuentes cómo es tu hotel, que desde luego es peculiar, bastante peculiar, quería situar a nuestros ponedores. Punta Grande, así es como se llama este alojamiento, ha pasado una época complicada, eso sí que lo sé porque me he estudiado toda la información, pero ¿hasta qué punto tú, David, anunciaste el cierre? ¿Qué es lo que ocurrió?
Ocurrió que después del 2018, que compré el hotel y lo reformé todo porque estaba totalmente abandonado, y lo he llevado otra vez en todos los periódicos de todo el mundo de turismo. La única cosa que pedí yo cuando reformé el hotel era transformar. El hotel está construido en un muelle en medio del Atlántico, estamos en medio del agua. Pedí solo al ayuntamiento que se debilitara que entraran los coches, porque entraban hasta 30 coches que no se podía por seguridad, haciendo botellones, haciendo cosas que no tenía que hacer. Y el alcalde, después de un informe de la policía local que dice que es peligroso, pone la señal. en la misma noche la señal la cortan y la tiran al agua, porque el problema es que el hierro de los serreños de toda la vida no le iba bien la decisión del alcalde de la policía local. Desde que ven que reponen la señal, empiezan a pintarme el hotel diciendo: cabrón, lárgate, conquistador, extranjero. Después del hotel me pintan toda casa donde tengo tres menores de edad, diciendo siempre igual: mafioso, lárgate. Sí. Y después me pintan también la parada de la guagua para asustar a la niña, diciendo: tu padre tiene que dejarse de la isla. Y el problema es que lo político aquí, ni la Guardia Civil ni lo político, no hacen absolutamente nada. Uh-huh. Y así me siento desprotegido. Claro. Y decido de cerrar el hotel, de irme, dejarlo como mi propiedad, como mi versión, pero irme porque aquí no hay la ley de España.
Claro, fíjate, la conclusión a la que llego después de escucharte aquí en Poniendo las Calles es que el problema ha sido con algunos vecinos que han sido los que han considerado que este negocio de alguna manera ha invadido su isla. Es que estoy que flipo. Sin embargo, también hay que decir que ha sido el impulso de otras personas el que te ha convencido para seguir adelante.
Mucho canarios, más que isleño de la isla del Hierro, muchos canarios viajaron al Hierro de vacaciones y vinieron al hotel, porque el hotel es desde 2018 también un bien agricultural. Y yo abro la puerta del hotel de 11 a 1 porque la gente puede entrar a verlo y hacer fotos. Y la gente que ha entrado, también extranjero, pero muchos canarios, me abrazaban, me decían: David, sabemos cuál es el problema de la doble seguridad del Hierro y de los serreños, pero sí que tú tienes que seguir adelante porque has hecho un buen trabajo. Y los abrazos y todo lo que han escrito en el libro de visitas que me han dado la fuerza.
Claro.
Pero sigo sin ningún contacto de ningún político y de ninguna solución al problema que esté viviendo.
David, te quería preguntar que si todo el vandalismo que has sufrido y la dejadez por parte del ayuntamiento ha conseguido desanimarte. Claro, yo no sé si esto continúa así, pero es que hay que decir, David, que este proyecto en el que decidiste invertir ya no solamente tu dinero, sino tu vida e ilusión, merece la pena. Es una pregunta dura y entiendo que no la quieras responder. Yo no sé si esto va a seguir abierto como hasta ahora, no vas a poder.
Voy a prolongar un año más para ver si se arregla, el muelle se reforma, si se es pedonal, si se arregla algo, si hay un poco de civilidad y de educación. Si no, estaré constringido a cerrarlo y a regresar a una tierra donde tengo mi derecho y puedo vivir tranquilo con mi familia.
O sea, tu derecho, vale, perfecto, pero yo no sé si a ti en este momento ya han empezado a exigirte algo desde el ayuntamiento en ese territorio, en ese terreno especial.
No es mío, el problema no es mío. Yo, el hotel, después que he comprado el hotel, yo he reformado todo el hotel, porque siendo un BIC, tengo por ley, tengo que dejarlo, tengo que mantenerlo a lo máximo. El problema es que el muelle es competencia de patrimonio del ayuntamiento, que siguen invirtiendo dinero en otra cosa y no en el muelle. 6 años que el muelle está abandonado, la barandilla, estamos al límite de la seguridad, no hay seguridad. Joder. Calculando que el sitio más visitado de la isla son mínimo 100 personas cada día. Y la única cosa que ha hecho el ayuntamiento es poner un cartel amarillo con escrito muelle peligroso.
Bueno, pues David, yo creo que lo que tenemos que hacer es confiar en que el cabildo acabe asumiendo esos cuidados mínimos que se requieren en la zona del muelle, a la que acceden incluso los turistas que se van a acercar de cara a visitarlo. Pero David, a mí me llama mucho la atención y lo quiero compartir con todos los ponedores que nos están escuchando aquí en COPE, que tu hotel, porque no es un alojamiento cualquiera, es que es una parte, por una parte podríamos decir que es un bien de interés cultural, así se declaró en el 2018 a través del Consejo del Gobierno de Canarias, y por otra, que aquí está el dato curioso, aparece en el libro Guinness de todos los récords como el hotel más pequeño del mundo. Bueno, pues a todo esto hay que añadirle el aislamiento, que es el lugar perfecto para escuchar el mar. Dicen que es impresionante y también que es una historia alucinante la que tiene de fondo, ¿no?
Mira, antes es la historia que cuenta, porque empezamos del 1820, empezamos antes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cada vez que se iba a América, la primera parada en Canarias era La Gomera, y la segunda era aquí propio Las Puntas, delante de la muelle, porque ponía los barcos en refugio, esperando que los vientos alisios empezaran a soplar para ir a América. Después se transforma en la primera aduana del hierro. Aquí en aquella época se exportaba de la isla ligo pasado, la almendra, la primera aguardiente de Canarias, la uva. Y después dos privados, un canario, un sueco, lo compran la ruina, porque después se cae en ruina, porque construyen el puerto de Estaca del otro lado, que es más simple para mover los barcos y todo. Y lo hacen casa privada. Cuando ve que el mantenimiento de la casa cuesta un montón de dinero, ¿qué hacen? Lo transforman en la primera discoteca del hierro. En 1980 fue la primera discoteca del hierro. En el 1987 lo transforman en el hotel. En el 89 gana el Guinness World Records como el hotel más pequeño del mundo. Uh-huh. Que ahora no por ser presumido, pero en el 1989, cuando gana el Guinness World Records como el hotel más pequeño del mundo, sí que ya en aquella época ponen el mapa donde está la Isla del Hierro, la isla más lejana de Europa. Uh-huh. Y después de años de funcionamiento, sí que uno de los dos socios se muere. El otro socio se queda triste, también tenía el mismo problema en aquella época y deja el hotel totalmente abandonado. Hasta que llego yo ahí en el 2018, en el 2017 el Cabildo tenía que comprarlo, mas se dice que no lo quieren comprar, se retiran al último minuto. Uh-huh. En el 2018 llego yo y lo compro y lo reformo, lo repongo en el mapa, repongo en la guía turística de todo el mundo. Como tres chic, como el único hotel de categoría que hay en este momento en el Hierro, y en vez de estar agradecido de estar vivir todo en paz, empiezan a insultarme, a no ayudarme.
Bueno, es que yo imagino, David, que todo eso tiene que ser muy duro, pero fíjate, lo digo por dar un dato esperanzador y demostrar que al final, mira, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Hay que darse cuenta, David, ¿Qué has pasado en un minuto de Cristóbal Colón a la actualidad? Me parece magia pura. Nos estás hablando de un enclave único por su situación, pero también por quienes repararon en él antes que tú. Había gente antes que tú, David. Si te parece, te voy a pedir que nos describas el hotel, por favor.
Cuando yo lo he reformado, lo he transformado. Tenemos solo 5 habitaciones, es un hotel solo para parejas, solo para adultos. Uh-huh. Y la primera cosa que tengo ya claro, que no pongo ni televisión ni radio, porque aquí se viene para recuperar la palabra entre parejas, para escuchar, como dices tú, la música de las olas, porque sí. tenemos la ola que siempre nos acompaña. Y hago un hotel para pareja, un hotel donde todas las habitaciones tienen la ducha para 2 personas para bañarse, pasar un buen rato bajo la ducha, 2 personas con 2 rociadores, amplia. Tengo un colchón que llega de Alemania, que está hecho en fibra de carbono e hilo de plata, que sirve propio para descansar.
Qué maravilla. La gente
descansa a gusto. Tengo el hotel es totalmente ecológico, hemos ganado este año las certificaciones del DSA como especialidad totalmente ecológica y de lujo. No tenemos ni plástica ni papel. También todos los inodoros son japoneses. Te lavan te limpian con agua y te secan con aire.
Uh-huh. Bueno, por lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, David, estás demostrando que soy respetuosos con el medio ambiente, igual que la Isla del Hierro, ¿no? Que dicen que es, bueno, dicen que es, no, es patrimonio de la biosfera. David, ¿cómo diseñaste la reforma? Esto tiene que ser muy curioso, ¿no? Porque no sé si la hizo algún arquitecto en concreto, estuviste tú ahí indagando y también metiendo mano en los planos.
No, he hecho todo yo.
Ah, vale.
He hecho todo yo de mi gusto. El arquitecto ha solo pedido el técnico ha pedido solo autorización, ha firmado, más toda la reforma y todo lo que está en el hotel lo he hecho yo, porque como fuera en mi corazón.
Qué bueno.
En mi alma, en mi, como dice mi mujer, en nuestro cuarto hijo. Nosotros tenemos 3 hijas, esto es nuestro cuarto hijo. Hemos dado todo el amor que necesitaba este hotel.
Hombre, yo creo que llegados a este punto, 324, 224 en Canarias, la pregunta que tengo que hacer, David, es cómo acaba un hombre italiano como tú en este paraje.
Yo soy joyero, vengo de Italia, soy joyero. Uh-huh. Vengo de Canarias porque en Italia, recién nacida mi tercera hija, me hacen un atraco a mano armada. Y me quedo en shock porque estaba yo personalmente en la joyería. Y me quedo en shock porque en 1 minuto y 40 segundos se llevan medio millón de euros. Con una pistola a la cara te pasa la vida.
Yeah.
Vale, dejo Italia, elegimos, y mi mujer española, de Valencia, elegimos de venir a Canarias, que no pensábamos que era una tierra más tranquila, más relajante para vivir, para el clima, para la niña también, ¿no? Y el primero 3 años lo pasamos en Tenerife.
Mm-hmm.
Y al tercer, una noche que no tenía sueño, estaba mirando Facebook, en una página que se llama Gangas Canarias, mm-hmm. sale la foto del hotel, costito se vende, pero no estaba escrito que era el hotel más peor del mundo. Está el documentario, pero sí que lo decían, los canarios decían, esto es el hotel más peor del mundo, no puede ponerlo en esta página porque quizá cuánto cuesta, tiene que poner algo y podemos comprar todo. Y yo contesto a lo de la inmobiliaria y yo soy interesado, quiero verlo. Venimos y conocemos los dueños, el socio que se quedó vivo porque uno murió. Estaban buscando más que venderlo como casa privada, que no querían alguien, una familia o alguna persona que se enamorara del hotel, que siguiera el sueño de ellos. No querían transformarlo en una casa privada. y cuando yo entré en el hotel, vieron mi cara, vieron todo como lo había, con el pensamiento, le digo, voy a cambiar esto, voy a hacer esto, si estoy de acuerdo y todo, y dice, sí, sí, hemos encontrado la familia, después de 2 años hemos encontrado la familia justa, y nos eligieron, y compramos el hotel, y yo como joyero, vi el hotel como un diamante en bruto, y yo ya le he limpiado todo y le he dado vida.
Claro, fíjate, estás hablando de la familia y la familia es muy importante. Tus hijas, si no recuerdo mal, por toda la información que recopilamos, tienen 15, 14 y 12 años, que digo yo, David, que vaya cambio también para ellas. ¿Tú crees qué crees que le ha podido aportar el traslado desde Italia? ¿Cómo se sienten?
El cambio total. Yo cuando elegí venir al Hierro, aunque mi mujer, sobre todo, aunque en Canarias, y porque en Italia, tú sabes, nosotros italianos tenemos la buena cocina, el buen coche, tenemos la buena el método de vestirnos, la ropa, tenemos todo de marca. Y yo llegando del mundo de la joyería, era un mundo de apariencia. Yo tenía todo firmado, zapatos, todo. Y cuando hemos elegido venir a vivir a Canarias, sobre todo en Hierro, porque aprender que las niñas que son valen lo que son en lo que se ponen. Aparte, mi niña compran todo cosas en económica, no compran ninguna tienda, que porque aquí en Hierro no hay tienda de marca, y están acostumbradas a valorar lo que son, lo que no lo que se ponen, y también con las amigas, todos son todos. El bonito del Hierro es esto.
Claro, es que estoy pensando que todo esto es un gran paso, ¿no? El que disteis, porque estáis vosotros, tu mujer y tú, estáis contentos.
Yo, mi mujer, para la edad que tenemos, yo y mi mujer, que hemos viajado, hemos conocido todo el mundo, esto es una. Vivir en el Hierro, gente de nuestra edad, va muy bien. Sí que una vez al mes hay que salir, hay que continuar a viajar, porque hay que continuar a ver el mundo. Para ti, el hotel cerramos 20 días cada año. Pero sí, la calidad de vida en el Hierro, se puede decir que sí, con un poco, cambiando un par de cosas, pero aquí, por ejemplo, falta el cine, más falta teatro, falta un poco. Pero cambiando de isla, hay todo. A mí, por ejemplo, me encanta la lírica, me toca ir a Tenerife o a Gran Canaria para escuchar conciertos de lírica, pero vamos, tenemos la suerte que los canarios tenemos el 70% de descuento para viajar hasta Península, y viajamos también a pedir comer un fin de semana, si nos vamos a Madrid o en otra ciudad donde podemos probar otro tipo de cocina, un poco algo diferente. Pero la calidad de vida, te digo que en el Hierro no pienso que hay ningún sitio. Yo he dado la vuelta al mundo y el hierro en este sentido es único.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Qué le ofrece la isla a los clientes que llegan, David? Es pequeña, pero es muy atractiva. Es pequeña, pero matona, que también se puede decir, ¿no?
En la isla, a lo real, que está, digo, la naturaleza que manda. Uh-huh. No hay cola para conducir, no hay tráfico, no hay, hay tranquilidad. Y hay la cosa que la que esperas son la caminada, hacer senderismo. Tenemos varios campeones de parapente que viven aquí. Tenemos submarinismo, tenemos un fondal marino que es reserva de la biosfera, reserva marina en el Restinga. Tenemos bicicleta eléctrica, tenemos bicicleta normal. Y hay que hacer. Falta, sí, alguna vez faltaría, como te digo, algún evento un poco más. Es bonito hacer solo evento canario, pero algunas veces habría que hacer también algún evento internacional, porque el huésped que internacional se pueda un día pueda ver algo de canario, de la tierra, es algo de diferente.
Uh-huh. ¿Sabes lo que pasa, David? Que a mí me gusta ver las cosas buenas y las cosas malas. Y aunque estemos aquí en la radio en directo, yo te tengo que ser sincero, porque es que soy así, no lo puedo evitar. La única pega que yo veo a tu hotel es la reserva, porque es que es un mini hotel, solamente tiene 5 habitaciones y ahí tendría que haber mucha más gente disfrutando.
Gracias a ti para haberme permitido contar la historia del hotelito más pequeño del mundo, para haber puesto otra vez el Hierro en el mapa y para que la gente conozca esta fantástica isla. Y buenas noches a todos los que nos han escuchado.
Uh-huh. Pues un abrazo muy fuerte, David. Como vemos, esto es una familia feliz, David, un joyero italiano que encontró este diamante en bruto que es la isla del Hierro, y a esas alturas más de un ponedor se ha apuntado este destino para pasar unos días. Así que muchas gracias, David, por haber estado con nosotros aquí, poniendo las calles.
Gracias a ti para haberme permitido contar la historia del hotelito más pequeño del mundo, para haber puesto otra vez el Hierro en el mapa y para que la gente conozca esta fantástica isla. Y buenas noches a todos los que nos han escuchado.
Qué bien, a todos los ponedores. Muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Álvarez, vicario de caridad en Mondoñedo, Ferrol.
La idea es subir a una montaña alta donde hay una capilla de San Roque, desde donde se contempla toda la ría, se contempla el mar abierto, la zona de la ría, la zona todo de las viviendas y también la zona de los montes, de los eólicos. Es un poco todo, con una visión se ve toda la creación, cómo está interactuando con la acción humana, y desde ahí pues también un poco rezar, escuchar el latido de la creación.
Son las 3, las 2 en Canarias.